Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
El binomio ideal para el desarrollo del conocimiento académico, científico y popular. Análisis y expresión desde el conocimiento popular hasta la educación virtual. Educación y sociedad. Virtualidad, tradiciones, cultura, docencia, orientación, asesoría estudiantil, nuevos contextos, comunicación educativa, tecnología y más. Rompiendo barreras en la educación. Educación y sociedad.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Como siempre, es un gusto saludarlos y darle la más cordial bienvenida a su programa Educación y Sociedad. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros a través de los teléfonos 317-38-250-31 y 317-38-265-32, a través de WhatsApp al 317-121-2325. Pueden seguirnos vía internet en udgtv.com/radioudg/Autlán, en Facebook en Radio Universidad Autlán 102.3 de FM, o a través de Twitter e Instagram en @RadioUDGAutlán. Como siempre, quiero agradecer muy especialmente el apoyo de quienes hacen posible la realización de este programa. En la subdirección regional, Elia Macías; en la producción, Silvestre Canil; y en la operación técnica, Aldair Arechiga. En el micrófono, su servidor, Armando Martina López. Hoy tenemos como invitado a Christopher Vargas, quien ya en otras ocasiones nos ha acompañado abordando temas bastante interesantes, como el de hoy precisamente, que es la familia, emociones y sentimientos, una oportunidad para conocernos. Christopher, pues bienvenido, gracias por haber aceptado la invitación. Sé que andas bastante atareado ahí entre clases y demás actividades, pero bueno, gracias por aceptarlo.
Muchas gracias Armando, y muchas gracias también a todas las personas de aquí que hacen que este programa sea posible, y a este espacio también.
Muy bien, bueno, pues entrando en el tema, lo que es la familia, lo que viene a ser pues el núcleo central de la sociedad, y ¿qué me puedes ir abordando de ese tema para iniciar?
Ok, pues me gustaría comenzar con una frase de Abraham Maslow, un psicólogo teórico muy importante en los estudios de la psicología, que dice: supongo que es tentador tratar todo como si fuera un clavo, si la única herramienta que tienes es un martillo. Y precisamente veo esta frase muy acorde a lo que vamos a platicar el día de hoy, porque la familia nos enseña una forma de vivir, nos da creencias, nos da un estilo de vida, nos dota de miedos, de alegrías, de inspiraciones y de motivaciones. Entonces, nosotros vamos a vivir en un mundo en el que todo eso que la familia nos enseñó va a ser lo único que conocemos, y van a ser nuestras herramientas para enfrentar los conflictos, para enfrentar las crisis y para enfrentar también los buenos tiempos y para vivir la vida en sí.
Así que, como bien lo dices, es una, pues precisamente donde se empieza a formar el primer contacto que tiene el ser humano en ese contexto, ¿verdad? ¿Y qué más me puedes mencionar de esto?
Ok, pues claro, nosotros al momento de llegar al mundo aquí, caemos en un sistema social que es nuestra familia. Nosotros como seres sociales tendemos a adaptarnos al grupo social para poder continuar dentro de él y para formar parte de él. Entonces, juega un papel muy importante el ambiente en el que nosotros crecemos, nuestra familia, las personas que nos cuidan, nuestros cuidadores primarios, porque es que gracias a ellos vamos a obtener el aprendizaje de cómo debemos de vivir nuestra vida, de cómo relacionarnos con las demás personas. Y esa forma que nosotros aprendamos después va a determinar los vínculos en nuestras relaciones amorosas, en nuestras relaciones con amigos, en nuestras relaciones laborales. Puede depender también nuestra economía y nuestra salud, porque es la forma en la que nos relacionamos con nosotros mismos, nos relacionamos con los demás, nos relacionamos con el ambiente. Entonces todo ello lo aprendemos dentro de nuestro sistema familiar. Y ese sistema va a determinar qué tanto nosotros estemos disfrutando de nuestra experiencia al momento de relacionarnos, al momento de comenzar cosas nuevas, al momento de relacionarnos con las personas en nuestro trabajo, en la escuela, con nuestros compañeros de escuela, en cualquier parte que nosotros busquemos como que ese contacto social. Entonces, en última instancia, nos vamos a ver obligados a cumplir con un rol dentro de nuestra familia, dentro de nuestro sistema. Nos adaptamos inconscientemente y luego no sabemos por qué estamos teniendo por qué se están presentando en nuestra vida ciertas circunstancias, ciertos problemas, por qué constantemente me enfrento a una misma situación a lo largo de mi vida y no me queda claro por qué me está pasando eso, o cuál es la razón, o de dónde viene esto, ¿no? Entonces, todo recae a nuestra familia, a ese núcleo.
Te me adelantaste un poquito a lo que estaba pensando en preguntarte, que es precisamente, como mencionas, cuando nace uno empieza a desarrollarse en el entorno familiar, y precisamente estaba captando que obviamente al inicio pues es una forma inconsciente, se empiezan a dar las relaciones de una forma espontánea, pero como tú bien dices, ya luego al paso del tiempo se empiezan a ver ciertos efectos de la forma en que tiene uno conducirse, supongo yo que de acuerdo al contexto familiar en donde te desarrollaste. ¿Hay algún momento en donde la persona ya tome conciencia de ello, o hay necesidad de hacer alguna intervención para que se pueda hacer esa conciencia?
Hay un proceso de individualización o como de separación de la familia que normalmente es en los 20, es cuando terminamos nuestra adolescencia y comenzamos esta etapa de adultez temprana, que es en la que están todos los universitarios en un primer ingreso, porque comenzamos esa etapa. Nuestra adolescencia es un periodo en el que buscamos referencias, héroes, estas personas con las cuales identificarnos, y buscamos estas figuras que ya estén logrando a lo mejor sueños que nosotros tenemos, cosas que nosotros nos gustaría hacer, y buscamos esa referencia para identificarnos con eso. Entonces la adolescencia es esa etapa de identificación donde te comienzas a identificar con un cierto tipo de persona profesional, con una cierta forma de ser, y pasamos esa etapa, llegamos a la esta adultez temprana, y es ahí el momento de individualización. Es cuando normalmente las personas van a salir de casa, los estudiantes salen a lugares fuera de sus ciudades, salen de casa de sus padres y se enfrentan a esta vida de independencia, ¿no? De esta primera etapa de adultez. Y es ese momento, en el que comenzamos a adquirir esa conciencia. Y dependiendo la clase de educación que se haya tenido y las diferentes experiencias que vivimos, pues va a depender también cómo nosotros nos adaptemos a esa etapa. Y si realmente lo logramos, pues nos vamos a comenzar ese proceso de independización, cada vez más independientes, más individuales, y entonces posteriormente nosotros formamos nuestro núcleo familiar, encontramos una pareja y llega esta idea de conseguir familia, si es el caso, y si no, pues te desarrollas simplemente como persona y se logra, ¿no? Y después viene esta cohesión nuevamente en donde te vuelves a unir con tu familia, pero ya como un ser independiente, ya logrado, ¿no? Ya como es, con esa independencia. Entonces, es esa parte de... Es este punto, de hecho. Es como esos 20 años en donde... Bien, viene esta individualización del sistema familiar. Ahí tú tomas conciencia, ahí tú decides. Observas qué no te está funcionando, qué sí funciona, qué puedo cambiar y qué puedo mejorar, ¿no? Del cómo yo sé hacer las cosas... Y si veo que eso no me está funcionando, pues tomo conciencia de que yo lo aprendí así, pero no necesito continuar con esos aprendizajes.
Muy bien. Bueno, pues vamos a un primer corte y regresamos.
Educación y sociedad. Vigente a través del tiempo y del espacio. Regresamos. De lo presencial a lo virtual. Educación y sociedad. Continuamos.
Muy bien, bueno, pues continuamos con su programa Educación y Sociedad. Estamos hablando del tema La Familia, Emociones y Sentimientos, una oportunidad para conocernos, y para ello tenemos a Christopher Vargas. Bien, ahora que comentabas acerca de la individualidad, de cómo se va dando, se me viene a la mente cómo, pues a veces he tenido conocimiento de que algunos jóvenes, cuando ya llega la etapa de decidir lo que es la carrera que desean estudiar, a veces, aun cuando hay en la localidad la opción educativa, me he dado cuenta que luego quieren irse a otros lugares. Es que a veces escucho que dicen los papás, es que no sé por qué se quiere ir a otro lugar, siendo que aquí hay las opciones, aquí en las diferentes instituciones de educación superior que se tienen, por decir aquí en Autlán, ¿no? Pero que se quiere ir a Ciudad Guzmán, o que se quiere ir a Guadalajara. Es parte de ese mismo proceso de que entonces el joven quiere como experimentar o vivir ya su propia individualidad.
Sí, muchas veces hasta por seguir a los amigos, ¿no? Uh-huh. Hasta por querer seguir a tu grupito de amigos y, ay no, pues es que vamos para allá. Y cositas así, pero sí, sí, sí tiene que ver. Y es muy importante porque, pues al final de cuentas es este ser humano que está enfrentándose al, que va a comenzar a enfrentarse al mundo, y que hay un impulso también interior que lo está empujando a que quiere eso, ¿no? Porque al final de cuentas es hacernos caso a esa flamita interior, yo creo, que nos dice por aquí, y pues a veces hay que seguir esa parte también. Pero el juego como padres es un poco más difícil, porque es soltar, ¿verdad? Sí. Yo creo que tú tienes experiencia con eso, ¿no? Es soltar, es aceptar que tiene un camino que recorrer por sí solo, y que pues lo más que puedes hacer es hacerle saber que vas a estar ahí, ¿no? ¿Qué podrías compartirnos?
Y en este caso que mencionas, ¿hasta qué punto es importante el contexto familiar, ya bien sea de los papás, como lo mencionas, o de los hermanos o demás familiares, el que deban de respetar precisamente las decisiones del joven?
Pues no, considero que nuestra libertad termina donde empieza la del otro, ¿no? Y en la cuestión de la familia yo considero que es igual, siempre y cuando pues sea bajo términos morales aceptados, adecuados, y pues cada experiencia va a ser diferente, pero pues todo bajo la premisa del respeto, y en la medida de la posibilidad también de la familia de apoyar las decisiones que está queriendo tomar el joven en esta etapa, pues adelante, ¿no? Es también, yo creo, muy importante el tema de que a veces pues no es posible por las posibilidades económicas, por los recursos que se necesitan, y hay como que adaptarse, ¿no? a esa parte. Entonces pues en la medida de lo posible y bajo el respeto y pues todo el cuidado que se pueda tener sobre esa idea, ¿no? Y por el lado de la persona, del chico en este caso que está en este proceso, pues es más una toma de conciencia de sí mismo y de saber que él es la persona que está creando su vida, su realidad, ¿no? Y todo esto, pues todo esto bajo esta conciencia de que me estoy individualizando de mi sistema familiar, y eso me va a ayudar a que yo también me genere nuevas estrategias y ponga en práctica ahora sí que todo lo aprendido dentro del sistema.
pero ya con su toque personal, de alguna forma, es decir, con todo lo que se le pudo llegar a haber
enseñado,
formado, aprendido en el núcleo familiar, y ahora va como la parte personal, ¿no? Uh-huh. O sea, esto también es la idea de que hay diferentes formas de realizar alguna actividad, pero siempre con el toque individual, personal.
Uh-huh. Sí, 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 sí. Es muy importante. Y pues bueno, en este caso, por ejemplo, todos, nuestra familia esconde mucha información que a nosotros nos sirve para conocernos a nosotros mismos, en el sentido de que son complementos a nosotros mismos. Si te fijas y observas diferentes familias, yo me he dado cuenta que siempre que sale un hijo muy extrovertido, que tiene mucha energía, que se mueve mucho, que habla, que expresa, que grita, que llora, muy extrovertido, si tienen un hermano, el hermano es lo contrario, es muy introvertido. Y así pasa, ¿no? Que uno es muy gruñón, que otro no es muy gruñón, que uno salió muy alto, que el otro chaparrito, que... suele ser así, en cuestión de carácter, en cuestión de forma de ser, se suelen compensar. Es como un sistema de compensación que lo que tiene uno, el otro tiene lo opuesto, ¿no? Y muchas veces hay muchos conflictos entre hermanos porque es precisamente eso, ¿no? Que no, es que se ven como opuestos, cuando en realidad nuestro sistema es un complemento de nosotros mismos. Sí. Tenemos la oportunidad de conocernos a nosotros mismos porque son nuestros más grandes espejos, son nuestros más grandes maestros, las personas con las que vivimos, la persona con la que duermes, la persona con la que compartes tu hogar, y si nos vamos a temas un poquito más globales, pues cualquier persona con la que tienes un encuentro, ¿no? Pero hablando específicamente de la familia, pues sí, es esa parte de que las experiencias que tenemos con nuestro sistema familiar, en definitiva, son las experiencias que necesitamos vivir para aprender esa parte, eso que está ahí, que estamos viviendo justo en esos momentos de crisis. Si gestionamos bien esos momentos de crisis, tenemos la posibilidad de trascender nosotros como personas y transformarnos en personas, no sé, que es a lo mejor la oportunidad de prepararte para otra etapa que sigue en tu vida, en la que vas a necesitar ese desarrollo, ese aprendizaje.
Fíjate, ahorita que mencionas este asunto de la diferente forma de ser de cada uno de los, en este caso, pues hacía referencia a lo de los hijos, cómo es importante ese complemento que tú mencionas, ¿no? Cómo cada uno tiene una función específica con características propias. A veces como que esto no se interpreta de la mejor manera y luego es como que quieren entrar en una competencia, ¿no? Es que, ¿por qué él sí o por qué yo no? Y él tiene esas habilidades, yo no tengo eso. Pero al final de cuentas, se me estaba viniendo la imagen de la mano. En la mano, ninguno de los dedos es igual. Sin embargo, cada uno tiene una función específica y es importante cada uno de ellos, ¿no? Por decir un ejemplo, tal vez algo que no es que pues se puede decir como algo práctico, ¿no? Entonces, en este mismo contexto, considero que, salvo tu mejor opinión, que es por ello el que también, como en este caso los padres de familia, de entrada, pues puedan entender esto, ¿no? Que cada uno de los hijos pues va a tener un carácter diferente. Y en un momento determinado, tal vez el reto sea que los mismos hijos lo lleguen a entender, tanto para ellos mismos como para poder relacionarse con los demás. Y como les decía, ¿no? Que al final de cuentas esto va a ser un reflejo hacia el exterior, porque pues también se van a encontrar en un contexto social en donde va a haber de diferentes tipos de personas con las que se van a tener que relacionar, ¿no?
Y adivina que ellas van a tener el mismo, van a cumplir el mismo rol que cumplen en su familia. A lo que iba hace un momento con que en última instancia nosotros somos seres sociales y nos vamos a adaptar al sistema familiar en el que nacemos, significa que a lo mejor, fíjate, cada familia tiene a lo mejor a la persona chistosa, esa persona graciosa que siempre encuentra el humor y que gracias a ella se baja toda la tensión emocional que hay en el sistema familiar, ¿no? Entonces a lo mejor tú te viste obligado a ser el sostén emocional de mamá y tu mamá se desahoga contigo y tú eres ese apoyo emocional. Está también quien cumple el rol del papá, ¿no? El hermano que se encarga de los hijos, que a lo mejor papá no está y le toca a él cubrir el rol de hacerse cargo de sus hermanos. Y así está el rol de la persona graciosa que sostiene toda esa tensión que hay en la familia. Y eso, cuando, por ejemplo, desarrollas ese papel, a cualquier otro entorno social al que tú te involucres, vas a cumplir el mismo rol. A lo mejor estás en clase y hay una jefa de grupo y esa jefa de grupo se desahoga contigo y tú no sabes ni por qué se desahoga contigo, o las personas a lo mejor llegan y se desahogan contigo muy fácilmente y tú no sabes ni qué onda. Y no te das cuenta porque nosotros mismos no podemos ver para nosotros es como invisible, ¿sabes? De pronto lo que nos pasa a nosotros mismos, no podemos ver esas razones. No te das cuenta que tú has sido el apoyo emocional de tu mamá todo este tiempo. Y entonces ahí vas a cada espacio social en el que tienes interacciones con otras personas y siempre se te está repitiendo ese mismo evento, ese mismo patrón de comportamiento, y no te das cuenta, ¿va? O a lo mejor siempre te hiciste cargo de tus hermanos y siempre tuviste como que esa energía de ser el que está a cargo, de ser el líder, y a donde quiera que vayas siempre te escogen a ti como el líder, siempre representas ese rol. ¿Y por qué es? Pues porque nuestra energía, la información que nosotros tenemos, está grabada con eso. Y esa forma en la que nosotros aprendimos a desarrollarnos en nuestra familia va a determinar nuestras relaciones. Y es muy importante que nosotros seamos conscientes de eso, porque entonces nos detenemos a observar qué es todo eso que no nos gusta de nuestras relaciones con otras personas, de nuestras relaciones amorosas, de nuestras relaciones laborales. Y cuando lo relacionas con tu sistema familiar, encuentras esa información que al momento en que la haces consciente, la cambias. Se comienzan a generar cambios en nuestro organismo porque ya eres consciente de eso. Y pues si vamos a un poquito más profundo, pues hay herramientas técnicas, psicológicas, que se pueden emplear para modificar toda esa información que está determinando esa clase de comportamientos. Y gracias a ello, pues podemos transformar la forma en la que nos relacionamos con las demás personas.
Muy bien. Bueno, pues vamos a un segundo corte y regresamos.
Educación, proceso continuo. Sociedad, civilización en espacio y tiempo determinados. Continuamos. Virtualidad, educación y desarrollo. Regresamos.
Bien, continuamos hablando del tema la familia, emociones y sentimientos, una oportunidad para conocernos con Christopher Vargas. Cuando mencionas de que todo lo que se empieza uno a formar en la familia, empieza a formar nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestro carácter, perdón, nuestra forma de ser y de relacionarnos con en los contextos que nos ubiquemos, me viene una pregunta, una duda. ¿Hay de alguna manera alguna influencia de los ancestros o de los antepasados que formaron el núcleo familiar en la información que yo estoy recibiendo como parte de esa familia?
Sí, la hay, definitivamente. Pues bueno, mira, nosotros estamos hechos, tenemos un cuerpo, ¿verdad? Tenemos un cuerpo físico. Nuestro cuerpo está conformado por sistemas. Nuestros sistemas están formados por tejidos, ¿no? Tenemos tejidos musculares que forman los músculos, todo nuestro sistema muscular. Los sistemas están están conformados por órganos, los órganos por tejidos, los tejidos por células, las células por átomos, y los átomos, pues sabemos que tiene un núcleo, hay protones, neutrones y electrones, ¿verdad? Y esos Gracias. Protones, neutrones y electrones, ¿de qué están formados? ¿Qué hay adentro? Hasta lo que sabemos hasta hoy. Es información, es energía, es información. Esa información, ¿de dónde viene? De nuestros ancestros. Entonces nosotros somos ese resultado de dos, pero esos dos son el resultado también de otros dos cada quien, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces la información de la que nosotros estamos hechos es la información de nuestro linaje, ¿no? Entonces hay una autora muy interesante, se llama Nina Canault, en un libro que tiene como título ¿Cómo pagamos los errores de nuestros ancestros? Tiene una frase muy interesante que dice: lo que no pudo ponerse en lágrimas y en palabras se expresa luego por males, debido a la carencia de palabras para decirlo. Y ella habla un poquito en este libro de cómo todos esos problemas que no se platican en la familia, todas esas situaciones que quedan implícitas, que no se hablan, que no se les da ese espacio para llorarse, para gestionarse, para transformarse, trascienden las generaciones, ¿verdad? Y para esto, para ilustrarlo un poquito más, me gustaría poner un ejemplo de una persona que asiste a una asesoría y el problema es que su pareja de pronto, ella siente que su pareja la rechaza, ¿no? Específicamente están en un contexto en el que ambos trabajan en un restaurante. Al final del día, ambos están sentados en una mesa. Ella quiere pasar un tiempo con su pareja. Están ahí y ella hace algo que creo que es como un error. Y su pareja le reclama que no puede hacer nada bien, ¿no? Ya está, hasta ahí. Observando la situación, se da cuenta que hay una figura masculina que está como que rechazando su ayuda. Entonces está ella, por una parte, esforzándose, dando de más, ella poniendo antes que ella misma, poniendo a las actividades del negocio, y al final del día llega su pareja y rechaza como que toda esa ayuda, ¿no? La invalida totalmente. Eso le genera unos recuerdos que la llevan a la infancia, donde pues recuerda una experiencia similar con sus papás, ¿no? En donde el papá hace algo similar con su mamá y así, y ella En un momento en el que está con su papá, ella creo que está preparándose para un concurso, para algo, y su papá le hace un comentario así de: no, es que no eres buena para esto, ¿no? Y se encontró la misma información. Ella esforzándose para hacerlo bien, para quedar bien, para hacerlo bien más que para quedar bien. Y está una figura masculina rechazando o invalidando esa información. Analizando un poquito más arriba en su árbol genealógico, se dan cuenta que pues mamá estaba con un hombre que no reconocía su esfuerzo. Su abuelita materna estuvo con un hombre también que la invalidaba, que no reconocía su esfuerzo y que la rechazaba. Y ella lo estaba viviendo también. Y es algo que pasaba desapercibido, ¿no? Entonces, así una experiencia te puede dar toda esa información sobre todo tu sistema familiar. Porque al final de cuentas, ella que tenía que hacer, pues escogerse a ella misma. Y en la medida en la que ella se escogiera a ella misma y dejara de ponerse en esas situaciones, libera a su clan femenino y libera a su clan familiar. Y entonces se comienza a generar un cambio. ¿Cómo? Pues reconociendo ella que... reconociendo su propio valor, ¿no? Dejando de estar en esos espacios, dejando de estar ella para personas que precisamente la están invalidando, ¿no? Y la experiencia ahí por sí sola ya le está enseñando que, pues que si no le gusta eso que está viviendo, pues tiene la posibilidad de tomar una decisión diferente, ¿no? Cambiar de pareja, muchas cosas. Entonces, es como esa parte y como todo aquello que no se le da un espacio para platicarse, para hablarse, queda en nuestros genes, en nuestro ADN y se hereda. Y así tenemos cantidad de lealtades familiares, casos que podemos ver de que el papá fallece de una enfermedad, el abuelo fallece de una enfermedad, el papá también, el hijo también, el nieto también. ¿Y qué pasa ahí? Pues es como esa tendencia, ¿no? O que la abuelita tuvo un aborto a tal edad, la mamá tuvo un aborto a tal edad, el hijo tuvo un aborto a tal edad. O sea, de que se van repitiendo estas experiencias. Y es por esta parte, Nina Canault nos expone en este libro, pues, esta postura de cómo todos esos conflictos, si no se hablan, si no se sacan, si no se lloran, si no se expresan y se abordan, pues se pueden heredar en realidad. Y es importante también, bajo esta premisa, que nosotros adquiramos conciencia de que somos creadores en nuestra vida y que cada momento, cada situación de crisis que estamos viviendo, tenemos la oportunidad para gestionar un cambio, ¿no? Pasa mucho también un caso, por ejemplo, que la mamá se entromete mucho en la toma de decisiones de la hija, ¿no? Y en las parejas que debe de tener, en que los trabajos que se consigue, que las amistades que tiene, que el lugar donde va a vivir, y se entromete mucho, ¿no? Y la hija llega enfadada de su mamá. La toma de conciencia y la inversión de pensamiento que se tiene que realizar es que se dé cuenta que ella no es una víctima de esa situación, primeramente. Es lo primero que tenemos que hacer como ese... pues ahora sí que como este proceso de individualización, ¿no? De esta adultez. Aceptar que ella es creadora de lo que está pasando en su vida la va a poner en una posición en donde ella puede generar un cambio. Porque cuando no depende de nosotros algo, nos paralizamos. No podemos hacer nada. Y mayormente los problemas, la ansiedad y todos esos problemas que tenemos en nuestra vida es porque tenemos esa necesidad de controlar a los demás. ¿Va? Entonces lo primero es que sepa que es porque ella está permitiendo que su mamá se entrometa en su vida, de entrada. Y luego hay que preguntarse, ¿para qué estoy dejando que se entrometa tanto en mi vida? Siempre va a haber una intención positiva. A lo mejor es un juego de manipulación más profundo todavía, seguramente porque la quieres cambiar, porque la quieres controlar, porque quieres que sea como a ti te hubiese gustado que fuera, porque tienes envidia de que él quiere más a tu hermano, quiere más a tu hermana, y tú sientes que no te presta la atención que quisieras que te prestara, así, por los tiempos de los tiempos, amén, ¿no? Y que eso es nada más un juego de victimismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que aprender la persona? ¿Qué es ella quien se está permitiendo que su mamá se esté entrometiendo tanto en su vida? Igual, que si siento que mamá no me escucha mucho y voy a su casa, la visito, pero no me escucha, siempre habla de sus problemas y yo quiero compartirle algo y no, le comparto algo y como que muy a la ligera y no le da la importancia que yo siento que merece, pues tengo que darme cuenta que yo me estoy poniendo en esa situación. Y que una de las formas para que se comience a tomar en cuenta lo que yo tengo que decir, es dejar de exponerme a esas situaciones y dejar de ponerme en esos contextos con personas que ignoran lo que yo digo. Y muchas veces no nos damos cuenta de eso. Y si es el caso, por ejemplo, si fuera mi caso ahí con mi mamá, yo eso lo vivo en otras partes. Y quiero dar mi opinión en otro entorno social y no me toman en cuenta, ¿no? Y entonces eso ya me está generando un conflicto. Entonces, cuando ya está generando ese conflicto, cuando lo tienes tan presente y te genera esa incomodidad interna, es como una alerta, ¿no? De que ahí hay una información bien importante que te puede ayudar a gestionar un cambio grandísimo. Y ahí mismo se encuentra esa información. Entonces, vivimos esas experiencias para tener la posibilidad de decidir diferente. Entonces, en vez yo de enojarme y de creer que mamá es la que me ignora y que por eso yo estoy mal, me convierto en un maestro de la situación, dejo de ser una víctima, invierto ese pensamiento y ahora yo decido, ¿no? Yo sé que si pues voy a ir, igual y voy con toda la intención de saber que está bien, sé que está bien, ok, y me retiro, no le comparto cosas que yo sé que al final de cuentas no le va a dar la importancia y comienzo a acercarme a espacios en donde sí me den la importancia, ¿no? Entonces comienzo a buscar esos vínculos en donde sí. Y a lo mejor hay una forma de mejorar esas relaciones, a lo mejor aislarte y dejar de poner tu atención ahí, ¿no? A lo mejor si mamá no te da la atención que tú deseas o se entromete mucho en tu vida, pues una manera de empezar a respetarte a ti mismo es poner altos, o sea, también poner límites, ¿no? En tu vida. Ok, pues entiendo que tú tengas esa forma de pensar, pero yo quiero esto para mí y yo estoy decidiendo esto, ¿no? Entonces, a veces también es simplemente el ser firmes y tomar y aceptar que somos responsables de nosotros mismos. Y aceptando eso, tenemos la posibilidad de gestionar un cambio, porque si no depende de nosotros, no podemos hacer nada. Y esa es la posición del victimismo. Y hay muchos adultos viviendo esta parte. Y muchos lo vivimos inconscientemente, ¿no? Y entonces, a la medida de lo posible, es detenerte a generar estos espacios para observarlos, para darles atención. Porque todo aquello a lo que le ponemos atención crece. Entonces, nuestra familia nos va a dar esa oportunidad. Todos esos conflictos guardan ese potencial de desarrollar un aprendizaje que necesitamos en nuestras vidas para, porque está en nuestra información trascenderlo, porque a lo mejor viene de más arriba, porque a lo mejor viene desde mis abuelos, desde mis bisabuelos, que yo esté viviendo constantemente ese conflicto, ese evento que constantemente se me repite, ¿no? Pues por ahí más o menos va.
Muy bien. Bueno, pues vamos a un siguiente corte y regresamos.
Educación, proceso continuo. Sociedad, civilización en espacio y tiempo determinados. Continuamos. De lo presencial a lo virtual. Educación y sociedad. Continuamos.
Bien, Christopher, pues continuamos con el tema de la familia, un tema pues bastante amplio. De todo esto que me has mencionado, ¿consideras que hay algunos elementos que puedan contribuir a mejorar la dinámica familiar?
Sí, claro que sí, como todo tenemos algunos factores de prevención y que pueden ayudar muchísimo. Y para ello pues me gustaría también compartirte dentro de la teoría de sistemas familiares en psicología, observamos diferentes términos, ¿no? Entre ellos está la estructura y el funcionamiento. El funcionamiento está íntimamente ligado a la estructura familiar. La estructura familiar se refiere a quienes forman el núcleo con el que vivo. A lo mejor tú creciste con mamá y papá, a lo mejor creciste con una tía, con tus abuelos, con mamá solamente, con papá solamente, ¿verdad? Con tus primos, o no tuviste papás. Entonces todo eso va a influir también en la forma en cómo funciona tu familia. La jerarquía, los roles, quién manda en casa, a quién se obedece, a quién no se le puede cuestionar, quién todo el tiempo debe tener la razón. Y observar eso es importante porque te va a ayudar a entender a lo mejor cosas que una vez que ya las tienes en mente es fácil observarlas, ¿no? Porque a lo mejor no sabes por qué tienes problemas con la autoridad, pero no te detienes a pensar que a lo mejor tuviste un padre muy autoritario o no tuviste un papá y eso te llevó a ser muy independiente y entonces retas a la autoridad porque tienes ese conflicto con papá. O sea, un elemento te puede llevar a muchísimas cosas, ¿no? Entonces va a influir mucho y también influye según Salem, un artículo de que él escribió, para un sano desarrollo del yo se debe contemplar la dinámica familiar y la relación que existe entre los miembros de la familia. Lo que quiere decir entonces que cuando los padres han desarrollado un claro y definido sentido del yo, de quiénes son ellos, ellos pueden contribuir indudablemente en la formación del yo de los hijos, porque no van a tener esa necesidad de sentirse completos gracias a ellos, ¿sabes? Es que yo toda la vida quise estudiar medicina, entonces tú estudia medicina, hijo. O sea, es como que muchas veces interfiere esa parte también. Entonces, yo sé que a veces es inconsciente y no se hace con esa intención, pero sucede. Y en la medida en que los padres tengan un sano desarrollo del yo y tengan toda esa identidad y se conozcan a sí mismos, pues van a favorecer también a que el niño tenga la posibilidad de desarrollar todo su potencial y de ser quien él desea ser, ¿no? También, obviamente, siempre va a estar influenciado por la familia y sí va a determinar, pero sí es un punto muy importante que muchas veces los padres intentan como que terminar de completar sus sueños con sus hijos. Entonces, ese es otro elemento que es importante tener en mente. También la posibilidad del conflicto, ¿sabes? El que seamos personas flexibles y con la posibilidad de abordar situaciones incómodas y tener esas pláticas incómodas va a determinar mucho también la dinámica familiar, el qué tanto. Porque a veces nomás ves a mamá enojada o a papá enojado y ya mejor
te desaparece.
Otro día ya que descansen para que ya no estén enojados, ¿no? Y a veces mamá y papá también no sabemos, a lo mejor mediar una situación de la manera adecuada. Y tú sabes que todo el estrés de la vida adulta y lidiar con todo el estrés que genera también el ser padre no siempre se comunica de la mejor manera, ¿no? Siempre va a haber gritos, siempre va a haber sobresaltos, va a haber por ahí formas de comunicar no tan adecuadas. Entonces, la posibilidad de conflicto, porque los conflictos, al igual que las crisis, constituyen una oportunidad de crecer, ¿va? Sin embargo, puede suceder que el conflicto consiga llevar a una ruptura o una fractura dentro del sistema familiar, ¿no? Quedando implícitas varias cosas que se dan por hecho, que no se comprenden, ¿no? Por ejemplo, una separación, un divorcio. Es un conflicto. Nunca se aborda de una manera adecuada con los niños, simplemente se queda implícita la información, no se aborda, queda ahí, por debajo de la mesa, y en casi, es un gran porcentaje, casi un 80% de las personas que vivieron una separación de sus padres, ellos como hijos se sintieron culpables. Y no es algo que pase solamente con niños, a mí me ha tocado atender personas ya adultas que lo viven y que tal cual lo dicen, no, es que yo siento que fue por mi culpa. Y nunca se dio el espacio, nunca se abrió esa posibilidad de conflicto, de abordarse, ¿no? No de discutir, de pelearse, no, de que se pueda conversar la situación, el problema, explicarse todas las partes y tratar de entenderse, ¿no? Entonces, por lo tanto, ser flexibles emocionalmente y claro, tener un buen control emocional también va a influir al que tanto yo estoy abierto a platicar, a resolver las situaciones, ¿no? Entonces, pues no se hace. Se evita o se esconde, lo cual hace que muchas cosas queden sin solucionarse totalmente y esto posteriormente va a dañar la relación, obviamente. Entonces es un punto muy importante también el saber tener esta posibilidad de conflicto. Y otro punto también, pues obviamente la comunicación. La manera como los miembros de la familia se comuniquen entre sí es una variable esencial en el funcionamiento familiar. Y el afecto que se tiene. Entonces se considera la comunicación como un eje que atraviesa todo el sistema. No se puede no comunicar. Todo el tiempo estamos comunicando. La forma en que nos paramos, la forma en que vemos, que ya inclinaste la cabeza así, volteas a ver a tu mamá y ya te echó esa miradita que ya sabes qué significa. No puedo decir ni una palabra. Todo el tiempo estamos comunicando. Y entonces, ¿qué estamos comunicando? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Y cuál es la calidad de nuestra comunicación? Son elementos bien importantes. Una comunicación asertiva tiene que ver con hacerlo de la manera adecuada, en el momento correcto y con la persona indicada. Son elementos que se tienen que tener en cuenta. No gritando, no humillando, no juzgando, no apuntando de que tú eres así, ¿no? O sea, sin etiquetas, sin juicios, va sin culpa. Siempre desde la responsabilidad y desde la conciencia de que ambas partes tienen una responsabilidad en un conflicto. Entonces, también aprender formas de comunicar y maneras de comunicarse puede favorecer a que el sistema familiar se desarrolle de una manera más sana. Y pues obviamente también el niño, si aprende a comunicarse de una manera adecuada, pues se le van a facilitar las relaciones. Entonces, la comunicación tiene un doble nivel, donde se expresa algo en el contenido de lo que se habla, pero también se expresa algo en la relación, en aquello que no se habla, en aquello de cómo se dice. Y eso pues nos lleva a establecer una línea de entendimiento en nuestro sistema de cómo hay que relacionarnos, cómo hay que ser, cómo no hay que ser, ¿va? Y vamos aprendiendo. Después de esos aprendizajes, va a hacer que nuestras relaciones externas repitamos esos patrones.
Y como bien mencionas, en el caso de la comunicación, pues en todos los contextos, así como decías que era transversal en el núcleo familiar, pues ya hacia el exterior también, la importancia de la comunicación efectiva en todos los niveles, en todas las áreas que te puedas imaginar, pues ahí está presente. Sí. Christopher, pues el tiempo ha volado, muy importante, muy interesante todo lo que estuviste mencionando, la importancia pues de lo que es la familia y sobre todo pues en las situaciones que ahora nos encontramos por diferentes tipos de circunstancias y la importancia de revalorar precisamente a la familia como lo que es el núcleo familiar, la importancia de todos estos elementos que señalas como claves para mejorar la dinámica familiar. Estoy seguro que en mucho aportarán a quienes nos están escuchando. No me resta más que agradecerte y pues reiterarte la invitación, porque la verdad que tienes una gama de temas muy importantes que abordar y que espero que en otra ocasión nos vuelvas a acompañar.
Sí, muchas gracias Armando, y pues sí, ojalá que sí, brinde un poquito de luz esta información que se comparte aquí en este espacio a alguna persona que lo necesite.
Muy bien, pues muchas gracias. Bien, pues antes de concluir, también quiero agradecer muy especialmente, como siempre, a Elia Macías por su apoyo en la subdirección regional, a Silvestre Canil en la producción y en la operación técnica, Aldaira Vechiga. Estuvo con ustedes el micrófono Armando Martínez López, quien les desea que tengan una excelente semana.
Que no muerden, somos pocos pero buenos.
Pasa y tómate una copa, que hay lugar para otra silla. Déjame que te presente a mi gente, mi familia. Ya lo ves, hablan todos a la vez y después se pelean por un mes. Pero cuando las cosas van mal, a tu lado siempre está. Quiero brindar por mi gente sencilla, por el amor, brindo por la familia.
De cariño,
ya te irás acostumbrando. Solo es gente extrovertida. Cuando griten, no te asustes, es que viene la comida.
Ya lo ves, comen todo y después a sufrir con la dieta otra vez. Les vuelves a ofrecer.
Quiero brindar por mi gente sencilla, por el amor, brindo por la familia.
Ya va a comenzar el baile, quiten todo y a la pista. Y otra vez dirá la tía que la nena es una artista.
Ves que yo te lo decía, al final se puso bueno. Como dice el abuelo, en el fondo nos queremos.
Ya lo ves, esto sigue y son las tres. Mañana comer lo que quede otra vez. Para todos con el corazón, yo les canto esta canción. Quiero brindar por mi gente sencilla, por el amor, brindo por la familia. Familia.
Junto a ellos, nuestra familia queremos brindar para que esta clase de amor nunca muera.
Felicidades por la familia.
Felicidades.
La educación es un proceso continuo. La sociedad, un factor determinante en su transformación. Te esperamos en nuestra siguiente emisión de Educación y Sociedad.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.